Muy buenos días. Ya son las 6:35 minutos de la mañana de este viernes 6 de diciembre de este 2024. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo. Por ahí debe andar don Cirilo Guzmán en un momento por los fields. Ahí lo vi ya en acción. Está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Orchetta Techo, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy es viernes y tenemos seguridad con Alex Riva de Neira. También Los Locos por el Cine, cuando a las 9:30 se una Betsabe al grupo de los que estamos aquí. Entonces, también por acá estamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día, Carlotti, ingeniero Benítez, amigos oyentes. Debo decir contundentemente que estoy enamorado, no me importa si es lunes, el martes gris, el miércoles también, el jueves que fue ayer, no me importa, es viernes y estoy enamorado.
Está muy bien la letra, la letra de The Cure.
The Cure.
Yeah.
Entonces, un viernes pre-navideño o ya navideño, ¿cómo lo decimos?
No, ya estamos en Navidad. Hoy es día del el obispo de Mirra, de donde salió la figura de Santa Claus.
Obispo de Mirra.
Sí.
Wow. La figura de Santa Claus, en cierta forma, es el papá Nicolás.
Sí. El obispo Nicolás de Mirra, ese mismo era. Lo que pasa es que su figura fue cambiando con los años, pero yo te hago el cuento ahorita más tarde. Vamos a saludar al señor Irú.
Buenos días. Buenos días.
Buen día, señor Irú.
Sí, buenos días y buen provecho para todos este viernes post-apagonazo.
Le tocó a Irú.
Sí. Un apagón terrible. ¿Cómo? Bueno, creo que en gran parte, no sé la magnitud, pero bueno, apagón fuerte ahí en la zona de Gascue, Don Bosco.
Terrible.
Sí, todo ese pedazo ahí, como dice. bueno, desde las 7:10 de la... Bueno, pero ese es un cuento que a quien no sufrió el apagón no le interesa.
No, pero es importante saber incluso qué pudo haber pasado, porque no se supone que estamos en otra era.
Que supuestamente ya nos está yendo la luz.
¿Cómo en otra era?
Bueno, una era que no hay apagones. Que...
¿Pero y cuándo no ha habido apagones?
Bueno, por mi caso...
Yo no recuerdo... Yo no voy a decir nada. Ha habido periodos en que hay pocos apagones, pero apagones, uh-huh. Óyeme, hasta en los mejores momentos.
Hasta en las mejores familias.
Sí. Claro, para cada quien, cada era es cada era. Y entonces... Pero bueno, lo cierto es que muy largo el apagón... Y después de eso, que llegó a las 4:00, como a las 4 de la mañana. Bueno, a las 4:45 volvió y se fue.
Eso sí da pique. Sí. Porque ya, si hay 45 minutos de luz, tú dices, ya llegó.
Sí.
Pero no hay que...
Entonces
no,
a las 5:30 se fue a las 4:45, entonces regresó a las 5:30. Y bueno...
Lo terrible de eso, es...
No, ese es el peor de todos.
Es terrible porque fíjate cómo tú te pasaste la noche pendiente de incluso la hora. De si hay luz, de qué hora es, de qué hora no es. Entonces no descansaste en lo absoluto.
No, ni siquiera cuando me dormí, a pesar del calor. Bueno, pero nada, ya cada apagón es el peor del mundo, cada problema es el peor del mundo, y ya pasó.
En el momento.
Sí, para cada quien, ¿verdad? su su tragedia es la más grande, su apagón es el peor. Nada, ahí están. Mientras tanto, sí, brisita navideña desde que uno sale por la mañana.
Menos mal.
Sí, mucho tránsito. Nada, y muchos temas de los que hablar. Adelante.
Bueno, pues entonces sí, por lo menos está la brisita, hay una esperanza de que caiga una brisita, caiga una agüita, vuelva la luz en algún momento, y esperando siempre que los amigos oyentes estén sonriendo en pos de su cafecito.
Así
que
es.
Por cierto, no sé si ustedes ya tomaron su cafecito, Carlotti.
Negative.
Sí, hubo que por lo menos hacer un café. A lo último no quería yo dejar el último traguito antes de salir.
Y ese es el más bueno.
Sí. Ay, bueno, sí. Ya usted sabe. Bueno, ahí veo que ayer aprobaron el presupuesto general del Estado 2025. Lo aprobaron casi a unanimidad, dice una reportera. Claro, en el Senado fue eso. Ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, pues, dice, dice el reporte, con la oposición de un solo senador. ¿Cuántos senadores hay en la oposición? Ah, bueno, parece que, creo que son tres. Son tres.
Yo creía que nada más había uno.
No, yo creo que hay, son dos. Bueno,
okay. Yo creía que era Omar Fernández, el único de aquí del distrito, que por cierto estaba de cumpleaños. Felicidades, Omar.
Ah, ¿cuándo? ¿Ayer?
Ayer.
Ah, por eso es que no estaba en el Senado.
¿Cuánto cumplió el niño?
La edad de Cristo.
por eso es que no estaba ahí para ese entonces. Estaba en cumpleaños, porque el único que votó, según la información, fue el senador de La Romana, no sé quién, Espíritu Santo. No, perdón por el no sé quién, no le estoy ninguneando. Pasa que ahora no recuerdo su nombre de pila, pero sí su apellido.
¿Es de la oposición?
Sí, de la Fuerza del Pueblo. Okay. Creo que por La Romana, dice la información. Y bueno, fue el único que estaba presente de la oposición. Y entonces, claro, votó en contra. Ese votó en contra. Y explicó por qué, ¿verdad? Pero los demás no estaban presentes. Parece que, si no era por el cumpleaños, como usted señala, parece que entonces habían decidido no hacer presencia para no aprobar un presupuesto que fue muy criticado. Sobre todo, claro, donde hay más oposición numéricamente en la Cámara de Diputados. Bueno, pero ahí está. Aprobado, ya solo resta enviarlo, remitirlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.
$681,728,000,000 sí. 11,591 pesos dominicanos.
¿Cuánto cuarto?
Gracias, Alan, por ponérmelo escrito el número.
Entonces, bueno, ahí está. Muchísimo cuarto. Muy poca proporción para inversión. Casi ninguna, según dicen la oposición. Y otros economistas que no son legisladores. Entonces, nada, ahí está. Ya está aprobada esa pieza para el próximo año. Desarrollo o no, ahí está el presupuesto general de la Nación 2025. Decía, por cierto, el presidente del PRM, ministro de la presidencia, dicho sea de paso, que por lo menos esta gestión y este presupuesto que se aprobó ayer, no es la excepción. Ha mantenido el respeto, el apego a la Ley General de Presupuesto, que establece que no puede haber un déficit mayor, creo que oficialmente es un 4%. Es decir, no puede el presupuesto plantearse o tener un monto, un límite, que sobrepase el 4% del PIB, del Producto Interno
Bruto. Del PIB anterior, del año anterior.
Sí, sí, claro, sí. A partir de ese. Es decir, que no puede sobrepasar esa cantidad, que son muchísimos cuartos, ¿eh? Son muchísimos cuartos. El 4%, imagínense. Piense nada más en la asignación del Ministerio de Educación, que es el mayor, creo, que de todos los ministerios.
De ahí es que es famoso el 4%.
Sí. Entonces, ciertamente que se ha respetado esa norma, es decir, aunque siempre se han estado aprobando muchísimos cuartos de más, particularmente, insisto, como he estado planteando hace mucho tiempo, que hay algunas cosas que pudieran obviarse. ¿Por qué seguirse endeudando? ¿Por qué seguir aprobando un presupuesto deficitario, supernumerario, si efectivamente eso va a obligar a tener que estar tomando más préstamos, independientemente de que se respete el tope del 4% o el 3.7%? En este caso, creo que el déficit presupuestario que se está planteando es de 3.1 o 3.2, no recuerdo con exactitud lo que decía Paliza, cuando el déficit no puede superar 3.7. Es decir, si estamos hablando de que obligatoriamente el Estado tiene que aprobar unos préstamos, porque ya si se aprueba con ese déficit, ya después hay que hacerlo, ¿eh? Hay que salir a buscar esos cuartos, o en préstamo o en emisión de bonos. No sé cómo andará la emisión de bonos. Emil nos explicará más adelante. Ya lo hizo en una ocasión, pero bueno, ya ustedes saben, ese es un tecnicismo que solo los economistas y los
financistas
lo entienden bien. Pero ahí está. Óigame, si ya tenemos un problema con la deuda bastante grande, y esto lo digo principalmente para los planificadores, no hay que complacer obligatoriamente ni a la oposición ni a nadie, ni al partido propio, ni a qué sé yo quién, necesariamente, digo. No hay que complacerlo metiéndose en más deuda. ¿Por qué un presupuesto deficitario si ya tenemos un problema enorme con la deuda que se ha acumulado? Sea de quien sea, del gobierno que sea, incluyendo este, que en su momento tuvo una justificación para tomar muchos préstamos por las crisis, por la pandemia, bla, 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 pero ya después de que se ha superado ese asunto y tenemos un nivel altísimo, de lo cual el mismo ministro de Hacienda y el propio presidente de la República han hablado de ello, es decir, de los niveles del compromiso de los servicios de la deuda, óyeme, ¿para qué entonces vamos a seguir por el mismo camino? ¿Por qué no se plantea, aunque la oposición diga y despotrique todo lo que quiera, por qué no se plantea no hacer algunos gastos o algunas inversiones a la par que se sigue tratando de recuperar muchísimo de los impuestos que no se cobran y que están previstos en ese presupuesto, ¿eh? Porque sigue habiendo un 47% solo en el ITEVIS, que no sé si, aunque no se aprobó el aumento, la reforma fiscal y Pascual y no sé cuál, como quiera que sea. O sea, la cantidad de ITEVIS que debe cobrarse está contemplado en los ingresos del presupuesto. Y si como quiera entonces se va a seguir perdiendo, evadiendo el 47% solo del ITEVI, hostias, pero ven acá, mejor porque no insistes en buscar la manera de cobrar ese dinero en vez de estar deficitando más, permítanme el término, haciendo más grande el déficit que se contemple en el mismo presupuesto. Entonces, bueno, mal camino, no sé. Ah, pero sobre eso no se dice nada. Ah, sí, que hay que tratar de ver si se mejoran los mecanismos. Pero mientras tanto, todos los años, porque eso no es de ahora. Es más, hace unos años era peor, era mayor el nivel de evasión, de no pago, de robo de ese mismo ITEVI. Era más alto, pero bueno, más alto también que los que doy pasándome del tiempo, pues creo que ni el mayor deficitario de los presupuestos podrá ser. Gracias.
Gracias, señor Irujo. Vamos.